Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 4 de junio. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece que asistan y sigan la transmisión de esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández. Ella es jefa del Departamento de Ecología Aplicada. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Ildefonso Enciso Padilla, jefe del Centro de Ecosistemas Marinos, Acuicultura y Biotecnología del Departamento de Ecología Aplicada del CUDBA. Muy buenas tardes. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Javier García de Alba Verduzco. Él es responsable del Laboratorio de Sustentabilidad del Departamento de Ecología Aplicada. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Les recordamos que nos pueden mandar a través del WhatsApp que ya conocen sus preguntas o sus comentarios. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando a la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández. Adelante, doctora, por favor.
Gracias, muy buenos días. Bueno, el día de hoy venimos a hablar de un tema un tanto cuanto controversial, que es el uso de los plásticos y su disposición final. Haciendo un poco de contexto, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo generamos en el año más de 11.200 millones de toneladas de residuos y tan solo reciclamos el 20%. Del total de personas que somos en el mundo, aproximadamente 2.700 millones carecen de un acceso adecuado para la recolección de residuos sólidos, lo que esto implica que los residuos puedan no ser enrutados adecuadamente para su reuso, para su reciclaje, etcétera. Haciendo un poco de historia, ¿desde cuándo estamos utilizando los plásticos? Pues bueno, tiene aproximadamente 100 años. Estamos considerando que a inicios del siglo pasado se comenzó un nacimiento de la industria de polímeros. Esta industria incipiente lo estamos considerando hasta el día de hoy, que les mencionaba, llevamos apenas 100 años de esto, se ha convertido en un problema muy grande. ¿Pero por qué procesos ha pasado? Bueno, hacia la Segunda Guerra Mundial, la falta de algunos materiales como el metal obligó a que esta industria creciera un poco más, sustituyendo el plástico el plástico para precisamente salvar esa falta de material. Y por supuesto que tuvo una importancia en el uso militar. Posteriormente, hacia 1950, 1960, comenzó ya un uso masivo cultural de productos desechables. Cuando antes había sido solamente para una industria, hacia estas décadas ya comenzó con un uso más amplio. Hacia 1970, 1980, se consolidó totalmente una industria a nivel internacional con más de 50 millones de toneladas al año. ¿Qué sucedió en este momento? Pues bueno, que los plásticos, inclusive de un solo uso, comenzaron a tener importancia, de manera que de estar solamente en algunas industrias, comenzó ya a tener importancia en la medicina, en los frasquitos de medicina, en la industria de la belleza, en la industria sobre todo de los alimentos, los famosos contenedores de plástico que comenzaron hacia esas décadas. Y si ustedes hacen un poco de remembranza o preguntan a sus papás, tíos, abuelos, etcétera, les pueden decir que cuando iban a comprar un producto, en realidad llevaban su frasco para que se los rellenaran. Ahora es muy diferente, ahora todo prácticamente es en plástico. Hacia 1990, en los 2000, hay una expansión totalmente exponencial y ya se identifica una crisis emergente derivada justamente de la industria de los plásticos, ya que hubo una diversificación del uso del plástico, como vamos a ver, ya no solamente estaba en la industria de la belleza, haciendo cepillos, en las cocinas, etcétera, sino que traspasó a otros niveles, inclusive en la industria automotriz y, por supuesto, en la fabricación de ropa. Hacia el año 2000 se identificó esta problemática y comenzó a surgir una idea que se llamaba economía circular y bioplásticos. E inicia de una manera incipiente totalmente los plásticos biodegradables y el reciclado. Estos plásticos biodegradables, lo que ocurre es que se inserta alguna otra molécula que no sean estos polímeros del propio plástico para facilitar su degradación. Actualmente la industria global de plásticos apenas recicla el 9% de las más de 400 millones de toneladas al año. ¿Cuánto plástico se produce en el mundo? Estamos hablando que actualmente son 430 millones de toneladas al año, pero esta cifra puede aumentar inclusive al doble en el 2040. No lo tenemos muy lejano este año, pero considerando que de toda la basura que se produce en el mundo, 2/3 pertenecen al plástico. Como podemos ver en esta gráfica, ya no solamente estamos hablando de los plásticos como envases, que es la de color azul, sino, si ustedes pueden ver en la franja amarilla, son los textiles. Es solamente por poner un ejemplo. Entonces, nosotros decimos, bueno, qué bueno que se recicle el plástico. Y, por ejemplo, en Europa se reciclan los plásticos y se van hacia el oriente. ¿Y cómo los regresan? En una blusa, en un pantalón, en un saco, porque contienen una porción de plástico importante. No quiere decir que toda la industria textil sea eso, pero hay un crecimiento importante. Y el asunto es que no solamente se reciclan, sino cuál es su disposición final. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos incluso estas acumulaciones tan importantes de textiles, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que son ahora con la moda de temporada, que se compra y se desecha muy fácilmente y no sabemos cuál es la disposición final. Vamos a hablar un poquito más adelante, por ejemplo, de la presencia de los plásticos en mares y océanos. Les comentaba que solamente un 9% se recicla, casi el 50% de este porcentaje de estos residuos son enterrados y no sabemos si la disposición final sea la más adecuada. Ahí a nivel internacional hay disposiciones, ya sea por la ONU, por la OMS. A nivel nacional está, por supuesto, la LEGEPA, que es la Ley del Equilibrio Ecológico. Está la NOMS 161, que es la disposición de residuos especiales, la 083, que es la disposición de residuos, y en Jalisco la 010, que es la prohibición de plásticos de un solo uso, que cada vez va retomando mayor importancia. Sin embargo, hace falta, por supuesto, no solamente esta concordancia que hay entre la academia, el aspecto cultural, pero también la aplicación de la normatividad y el compromiso de las industrias. ¿Qué pasa cuando desechamos un plástico? Pues bueno, vamos a un supermercado, a un mercado, y lo que llevamos en una bolsita de plástico, nosotros ni siquiera vamos a alcanzar a ver cuándo se va a degradar. Tarda entre 100 y 1000 años, depende del tipo de plástico. Entonces, los plásticos se desechan en una liberación que consideramos lenta, y basta ver la aportación que tenemos. Abran el refrigerador, los recipientes de plástico, abran su closet, todo lo que tenemos desde los zapatos, la ropa, los contenedores, etcétera, cualquier cantidad de cosas que tenemos en plástico. Y bueno, en este sentido, mucha de esta parte se vierte a los océanos y nosotros pensaríamos que el plástico se desecha y queda hasta allí. Sin embargo, como vamos a ver, si nosotros tenemos ropa de plástico, se lava y esos microplásticos van a esas fibras pequeñas de plásticos van a parar a los ríos y de los ríos llega a los océanos. En este momento voy a ceder la palabra al doctor Ildefonso, si me lo permiten, para que nos hable un poco acerca de lo que estamos haciendo en el Departamento de Ecología Aplicada al respecto.
Muchas gracias, doctora Blanca Catalina Ramírez. Entonces, escucharemos al doctor Ildefonso Enciso Padilla. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, tal como lo mencionaba la doctora Blanca, el desarrollo de nuevos polímeros de esta tecnología del plástico sí que ha traído grandes beneficios al mundo. Sin embargo, esto nos ha llevado a los grandes problemas en los ecosistemas, ¿sí? No solo estamos hablando que el mundo está inundado, sino que nosotros vivimos prácticamente en un mar de plásticos, ¿sí? De acuerdo a la ONU, son 23 millones de toneladas de plástico lo que llegan anualmente al océano. De estos, el 70% de este total de plásticos, ¿sí?, se van hacia el fondo, hacia los sedimentos marinos, y quedando el 30% en lo que es la columna de agua, incluyendo la superficie. Y bueno, aquí es el problema precisamente con los organismos, ya no solo la contaminación del agua por todos los compuestos que tienen los plásticos, sino a qué lleva la degradación de los plásticos, ¿sí? Hay muchísimos estudios que nos dicen que, por ejemplo, los microplásticos llegan a ser ingeridos por una gran cantidad tanto de vertebrados como de invertebrados marinos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las bolsas de plástico que llegan a ser ingeridas, pues no solo por tortugas, sino por otros grandes vertebrados, ¿sí? Y también hay estudios donde nos dicen que el color de la basura es muy determinante para determinados organismos. Tenemos, por ejemplo, que el color blanco y el color transparente son de los colores de plásticos que se han encontrado con mayor frecuencia tanto en cetáceos, en tortugas y en peces, ¿sí? Entonces, una vez que los plásticos entran a la columna de agua, al océano, ¿sí?, nosotros podemos aquí diferenciar en cuanto a qué tipo de organismo les va a afectar, ¿sí? Por ejemplo, los microplásticos, que no son más que la fragmentación de los grandes plásticos, llegan a ser ingeridos por peces, ¿sí? Llegan a ser ingeridos por invertebrados, por ejemplo, los bivalvos. En el caso de los peces, estos microplásticos quedan en el tracto digestivo y de alguna manera a nosotros como humanos no nos afecta tanto porque lo que nosotros consumimos es el músculo. Pero en el caso de los invertebrados como son los moluscos bivalvos, estamos hablando de almejas, de ostiones, ¿sí?, que su forma de alimentación es por filtración, entonces estos microplásticos sí quedan contenidos en esa parte que nosotros vamos a consumir. Entonces, estas grandes cantidades de plástico que son arrojados al océano, no están precisamente, no, el origen de este plástico no es el océano, el origen es en el continente, ¿sí? Estos plásticos son vertidos hacia el océano a través de los ríos, a través de los arroyos y principalmente la basura que queda en las playas. De tal manera que nosotros tenemos de estos plásticos que se arrojan al océano, se han determinado 4 o 5 grandes islas de basura o islas de plástico. Tenemos 2 grandes islas en el Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, tenemos 2 grandes islas en el Atlántico, ¿sí?, y tenemos una isla en el Océano Índico. Estas islas se hacen precisamente por los giros oceánicos, ¿sí?, que tiene que ver con las corrientes marinas que hacen giros y van a envolver toneladas, millones de toneladas de basura, lo que van a conformar una isla, pero además de esta isla, crean verdaderos ecosistemas en el océano. Si nosotros llevamos esta, digamos como ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestras playas? ¿Sí? El Departamento de Ecología, estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de la basura marina. No solo plásticos, los plásticos representan ciertamente, de acuerdo a la ONU, más del 80% de la basura que se arroja al mar. Entonces, nosotros estamos haciendo un monitoreo, un estudio en 4 playas de Jalisco, que son Barra de Navidad, Melaque, Tenacatita y la playa de Maito. Y nosotros, como podemos observar, encontramos, esto es un ejemplo, ¿no?, del tipo de basura que es lo más común. Elementos como de un solo uso como cucharas, como bolsas, ¿sí?, las colillas de cigarro que son tremendamente contaminantes, que es de lo que más encontramos en estas playas. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos observar que la mayoría de la basura está compuesta por plásticos, ¿sí? Independientemente de la playa que nosotros vayamos, esta cantidad de plásticos, ¿sí?, supera por muchísimo a todo lo demás. Aquí estamos clasificando basura marina, no solo plástico, estamos clasificando metales, por ejemplo. Sí, también los metales, las latas, todo esto, también las estamos nosotros considerando. Sin embargo, el punto central es la gran cantidad de plástico que nosotros encontramos. Entonces, haciendo un resumen de estos estudios, nosotros tenemos que en Jalisco, al menos en las playas que nosotros estamos estudiando, el 75% de esta basura son plásticos, lo que coincide obviamente con lo que dice la ONU, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos lleva a considerar pues varias acciones, ¿sí?, como es la recolección, el reciclado y la gestión de desechos, para lo cual el doctor Javier nos va a ampliar el tema.
Muchas gracias, doctor Enciso Padilla. Escuchamos entonces al doctor Javier García de Alba Verduzco.
Muchas gracias. Algo que es muy importante en este tema de los residuos es la cantidad que producimos. Y eso hay que ser muy conscientes del impacto que se tiene como civilización, como sociedad, como ciudad. Aquí podemos ver en la pantalla la cantidad de residuos que se generan. Y algo muy importante es ver la parte de local. Si decimos millones de toneladas, a veces no nos queda como claro cuánto es la cantidad que estamos generando de residuos. Pero si tomamos la unidad de un estadio de fútbol, que es volumétrico y es muy grande, nos queda claro de más el problema y el tamaño del problema. Entonces, por ejemplo, Jalisco, ¿cuántos residuos genera? Pues son 25 estadios Jalisco. Imagínense la cantidad de estar enterrando 25 estadios cada año. Simplemente Guadalajara, el puro municipio de Guadalajara, son casi 6 estadios lo que tiene que buscar de volumen para estarlo enterrando. Y esta solución por parte de la política gubernamental es enterrarlo y no hacer otro uso. Entonces es una forma que se utilizó, pero que se puede transformar gracias a la tecnología que ya contamos. Y vamos a ver posteriormente cómo lo estamos haciendo en la Universidad de Guadalajara. Aquí hay unos datos por municipio, pero como pueden ver, Guadalajara y Zapopan, por la concentración poblacional, son los que más generan los residuos. Más del 50% pues, provienen de ahí. Pero también hay que tener una pregunta: ¿por qué se están generando tantos residuos? Cuando nosotros hicimos una investigación a lo largo del tiempo, 1960, 1970, se producían 600 gramos, es decir, un poquito más de medio kilo por persona. Y actualmente estamos produciendo en promedio un kilo con 300 gramos. Entonces, ¿por qué estamos produciendo un kilo con 300 gramos ahora y nuestros antepasados, nuestros abuelos producían medio kilo? Pues es la forma de vida y también las políticas que están desarrollándose para esa forma de vida. Hagamos una pregunta de cuánto plástico estamos utilizando de forma cotidiana: la botellita, el termo, la bolsa, el empaque que viene en las galletas. Todo eso va sumando la forma de los residuos. Entonces, eso no se tenía en los años 60, como lo mencionó la doctora Blanca. Se cambió la parte de los procesos industriales. Entonces, es el uso que le estamos dando a esos residuos, también las acciones y la cultura. Y esto va a tener que cambiarse paulatinamente. Bueno, era lo que les mencionaba. Aquí podemos ver la cantidad de residuos que estamos generando. En promedio es 1.300 kilos. Y también la comparación con otros países, decir, bueno, esto es mucho o esto es bajo. Bueno, pues en otros países el promedio es 900 gramos. Está bajo el kilo. Entonces nuestra meta es decir, pues hay que tirarle a producir menos residuos. ¿Y cómo lo hacemos? Con cultura y con conciencia. Cuando hacemos el estudio de los residuos en la zona metropolitana, hacemos los conteos de qué estamos arrojando y le llamamos basura, nos damos cuenta que casi el 50% de nuestros residuos en el hogar, en la oficina, es alimentos. son cuestiones orgánicas. Y tiene una gran ventaja que sean alimentos o cuestiones orgánicas, porque se pueden hacer composta. El problema es cuando los revolvemos con los plásticos, con los metales, con el cartón, se vuelve una basura. Y vean el potencial de reciclado que ahí tenemos a los plásticos, es el 33%. Entonces, la política de desarrollar agujeros, estos rellenos sanitarios donde vamos a revolver todos los residuos y los llamamos basura y enterrarlos, pues no es una política a largo plazo que nos va a ayudar. Uno de los rellenos sanitarios, Picacho, tiene un tiempo límite ya agotado y es buscar otros lugares para rellenarlos. Eso no es una política sustentable, es una política que lo usamos de forma convencional, pero debemos de cambiarla. Y los plásticos que están dentro de ellos, pues realmente son residuos que se pueden utilizar de nuevo. Acuérdense que los plásticos, la contaminación de plásticos no está en el mar, está en la ciudad. ¿Por qué en la ciudad? Porque los arrojamos a las alcantarillas ahorita con las lluvias y van a pasar todo su tránsito al río y van a llegar a los océanos. Entonces el océano comienza realmente en las alcantarillas de la ciudad, no comienza en la parte del litoral o de la playa. Y eso ha impactado en la parte científica para por nosotros desarrollar modelos de reciclado de plástico, buscar una solución a este gran problema. Y una de las soluciones que tenemos es una planta modelo única en Latinoamérica, en la Universidad de Guadalajara, para el reciclado de plásticos y transformarlos a bancas, a también mesas, también para hacer tapas de alcantarilla, tarimas. Es decir, tenemos muchas alternativas que se pueden mostrar con estos plásticos y con tecnología mexicana. Pero esa es la parte tecnológica, también hacemos la parte cultural, la capacitación para empresarios, para escuelas que puedan tener esa conciencia, porque el tema de los plásticos no es nada más poner el bote de separador, no se va a arreglar poniendo un bote y por arte de magia la gente va a separar los plásticos. Tiene que ser un proceso cultural, es decir, todos los usos que tenemos se tienen que hacer con hábitos, y un hábito se genera con acciones, y esas acciones van a transformar en una cultura. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la educación en la Universidad de Guadalajara, en este modelo de planta integral de residuos. Gracias.
Muchas gracias, doctor García de Alba, por su exposición, a todos nuestros participantes especialistas del CUTBA. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para preguntarles que si este proceso de degradación de los plásticos dura entre 100 y 1000 años, ¿qué es lo que se va a tener al final de estos plásticos, microplásticos? ¿Cuál es el último producto de los plásticos que ustedes ven? Es decir, ya no va a haber bolsas, pero va a haber microplásticos, toneladas de microplásticos.
¿Quién guste contestar?
Sí, la parte de los microplásticos que se tienen en el océano y que pueden tener una vida pues muy larga de cientos de años, se tiene que tener un proceso también de su reciclamiento. Actualmente hay industrias, estas grandes islas que se están formando por el efecto de las mareas, las concentran, pero también están generando tecnología para tenerlas. Es decir, ya que se encuentran acumuladas, pues es más fácil reciclarlas, por decirlo, tenerlas en reciclamiento. Pero debemos de partir por la premisa de decir, hay que evitar que se haga más grande esa isla de plástico, ¿no? Segundo, ser conscientes de que no se queda en el océano. Como lo mencionó el doctor Ildefonso, nosotros no lo comemos. En los bivalvos, que son las ostiones, que son muy ricos, en los camarones, en los pescados, y tiene un efecto en nuestra salud. Entonces, uno es hacer conciencia, dos, evitar que aumenten esas cantidades de plásticos, y tres, reciclarlos.
La siguiente pregunta.
¿Cuáles serían las afectaciones en la salud de los microplásticos? ¿Qué es lo que ustedes saben?
Doctor Ildefonso.
Bueno, realmente estudios del efecto de microplásticos en el humano apenas se están realizando, ¿sí? Como lo comentaba, los microplásticos que nosotros podemos consumir a través de los alimentos, sí, bueno, no solo vienen de los organismos marinos, porque, por ejemplo, ¿quién no nos dice que en las gallinas o los alimentos que les dan, pues también están consumiendo microplásticos? Y también hay estudios donde se están haciendo trampas para capturar nanoplásticos en lo que nosotros respiramos, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, las pinturas en aerosol, que tan a veces con un uso desmedido, que están en la calle, que están contaminando el ambiente, también ahí tiene una gran cantidad de microplásticos, ¿sí? Y que, bueno, de alguna manera nos va a afectar directamente a nosotros.
Doctora Ramírez.
Gracias. Hablando un poco sobre los microplásticos, estos no solamente se generan con la abrasión o con el roce o con la erosión, se pueden generar también, por ejemplo, a través de los plásticos de un solo uso, en los envases de las botellas de agua. Si nosotros las dejamos calentando en el sol, en el carro, etcétera, pueden desprender, y no solamente plásticos, sino también algunos otros aditivos que les ponen en diferentes tipos, no solamente en el agua, en diferentes tipos de plásticos, obteniendo también, aunque no sean plásticos, pero van acompañando en algunas disrupciones metabólicas, digamos, que podrían afectar seriamente el metabolismo de las personas. Entonces está comprobado que inclusive en la orina de niños, no solamente en México, sino también en Europa, va acompañada de estos microplásticos o de algunos aditivos. Entonces, el uso de los plásticos y la disposición final dependerá del tipo de plástico, y la disposición final no solamente es ir a un relleno de basura, sino también tiene que ver con la generación de nuevas de nuevos materiales, para no dejarlos en una disposición final, o sea, que no vaya de la cuna a la tumba, sino que vaya de la cuna a la cuna, digamos. Y también a la generación, por ejemplo, de energía, que también se puede utilizar en otras industrias, y tiene que ver mucho con la disposición y la gestión de los residuos, y no solamente dejarlos al aire libre a que se descompongan.
La siguiente pregunta.
Sí, la última de mi parte. Doctora Blanca ya había dado como una perspectiva, digámoslo así, histórica del plástico, y el auge mayor es en la década de los 90 y 2000. Entonces, esto pues coincide con el Tratado de Libre Comercio, la industria se afianza, la industria de alimentos. ¿Debe haber algún tipo, si bien ya mencioné algunas normas también, algún tipo de, pues, de regulación para que estas industrias que producen plásticos para alimentos pues se hagan responsables de su mismo reciclaje, pero también de sustituirlo por otros envases?
Sí, este auge que tuvo es no solamente por el número de personas, sino también por la el plástico es más ligero, es más fácil, es más económico, etcétera. Y muchos de los plásticos que tienen que ver con esto que se menciona es la generación de nuevas tecnologías, por un lado, para el uso adecuado y la incorporación de elementos que le permitan ser biodegradables. Pero por otro lado, no podemos hablar de un consumo responsable dándole todo el peso precisamente al consumidor, a la población. O sea, sí somos una parte importante, pero también la industria, pero también el gobierno, pero también la iniciativa privada, por supuesto, y las ONGs. Es decir, es algo que debemos de llevar de la mano. Entonces, desde lo internacional hasta lo local, pues a nivel internacional se generan algunas políticas que van de acuerdo con los diferentes países en las diferentes cumbres que todos nosotros sabemos, que son por todos conocidas, pero también a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local se generan, y lo más importante es la vigilancia y el compromiso que cada uno de nosotros tiene, y la industria debe tener un compromiso extendido. Hay diferentes casos de éxito, definitivamente, en Dinamarca, en Alemania, en Finlandia, y que van de la mano estos elementos que he mencionado.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Ernesto Gómez de Imagen Televisión. Al maestro Javier, de esta planta de residuos que bien señalaba, ¿cómo está operando dentro de la universidad? ¿Cuántas toneladas? ¿Y dónde está ubicada? Y que nos dé un poquito más de detalles de la misma, por favor.
Sí, claro. Es una planta piloto, es con fines educativos para transformación y también investigación. Y lo que hacemos ahí en esta planta está ubicada en el CUCBA, pertenece al Laboratorio de Sustentabilidad. Pueden hacer visitas, nos programamos para la parte educativa y se desarrolla y se vive lo que es la parte del proceso de manejo de residuos. Lo más importante, creo yo, en la planta, o una de las cosas más importantes, es la importancia de ver el esfuerzo que se necesita una vez que nosotros revolvemos los residuos y le llamamos basura. Después de que la gente transita esa parte, pues dice, no, esto es muy complicado y lo podemos hacer desde nuestra casa o nuestra oficina, lugar de trabajo, la separación, y todo eso no se necesita. Pero también vemos el potencial de la transformación, de decir, no es una basura, no lo tenemos que disponer en un relleno sanitario, sino que se puede utilizar y darnos bienes y servicios de una bioeconomía o economía verde o economía circular para tener sillas, mesas, tapas de alcantarilla, es decir, hay mucho material que puede servir y generar empleos verdes. Ese es el fondo especial de ese lugar y es único porque no tenemos que ir a la industria, lo tenemos ahí en la universidad y lo podemos aplicar también para investigación. Es decir, como decía la doctora Blanca, a lo mejor con mezclas especiales se puede reducir el uso de los plásticos o encontrar otros materiales que lo pueden suplantar.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Miguel Ángel del Toro, de Noti 13. Mi pregunta es, desde la UNAM, el Politécnico, desde hace muchos años, desde el 2000, se ha estado estudiando mucho sobre el cambio climático, sobre todos sus efectos negativos, y sobre estos residuos, ¿no? Esta basura, esos plásticos, que son polímeros, ¿no?, del petróleo, que muchas se forman, ¿no?, las bolsas, pero ¿cómo explicarle a la gente realmente, cómo decirle con peras y manzanas, o sea, cómo se puede reciclar la basura, cómo educarla de alguna manera? O sea, tenemos que avanzar hacia una concientización, ¿no?, que es lo que ustedes dicen, pero es que se habla mucho científicamente, se habla mucho sobre cuánta basura está acumulando, cuántas especies marinas están muriendo incluso. Pero ¿cuál sería el llamado para la gente también? O sea, no solo la comunidad científica, sino también cómo explicarle a la gente cómo se puede hacer un proceso para que desde casa, desde los trabajos, desde los negocios incluso, de las cafeterías, restaurantes, donde se utiliza mucho plástico, cómo puede ser reciclable y cómo es este proceso. Muchas gracias. No sé si me explico.
Doctor Javier García de Alba, adelante. Sí.
Yo pienso que diste en el clavo, ¿no? Ya vimos el problema, ¿cómo lo solucionamos? No hay que inventar el hilo negro. Muchas de las otras ciudades y países ya han desarrollado procesos exitosos, ya lo habían comentado aquí. Hay un caso muy exitoso en Dinamarca, pero luego dicen, no, es que ese no es latino, es muy complicado hacerlo después en México. Bueno, Brasil, que somos países hermanos, Curitiba, los años 80, hicieron la ciudad más contaminada del país, la ciudad verde y más ejemplo de sustentabilidad del mundo. ¿Cómo lo hicieron con los residuos? Políticas de eficiencia económica. Es decir, estamos generando 16 residuos, por decirlo, en una colonia. Necesito 16 industrias que eso lo vean como una materia prima para construir algo. Entonces hicieron separaciones, pusieron ahí, vamos a decir, colchones. Ah, bueno, necesito una industria local que todos los colchones venga una vez al mes y los recicle. Y a cambio le voy a dar a las personas un componente fiscal o inclusive otro residuo, como puede ser la composta, para que tenga un jardín verde. Y vas ahí y te dan los bloques de composta, costales de composta. O material como puede ser baterías, lámparas, sillas. Pues a lo mejor no me sirven a mí, pero a otra persona sí le sirven. Entonces hicieron ese esquema de separación de residuos en colonias y funcionó muy bien, pero involucraron la educación participativa. Es decir, las universidades, las escuelas fueron a las calles a convencer con charlas, con talleres a la gente, porque esto no es de la noche a la mañana. Y el otro ejemplo en Dinamarca, imagínense que aquí en Guadalajara tengamos picachos. ¿Ustedes se lo imaginan? Pues no. Pues tienen ellos picachos en el centro de Copenhague. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron esa gran estructura de manejo de residuos en un lugar turístico, en un lugar en el centro de la ciudad? Pues lo combinaron con creatividad. Es la planta de residuos de producción de energía, pero tiene también, es la superficie más grande para esquiar en plástico reciclado. Entonces la gente va y esquía en una pista de plástico reciclado, también pueden escalar, hay un área también de ecoturismo. Es decir, es quitarnos el chip de que los residuos es un problema. Los residuos pueden impulsar la economía de un lugar. Y en el laboratorio y en ecología nosotros tenemos ejemplos para transformar. También se hizo un diplomado de residuos hace unos años con ayuda del gobierno y de los industriales para capacitar a la gente. Es decir, tiene que ser compartida. Y ya por último, a nivel doméstico, si ustedes buscan tianguis de residuos, les van a salir ejemplos de asociaciones civiles que se ponen los sábados o domingos en distintas partes de la ciudad. Y uno puede llevar sus residuos como plásticos, aluminio, papel, cartón, y ahí la gente lo separa o lo contiene y después lo canaliza a un reciclamiento. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. Yo creo que el 3% de una colonia hace eso. Entonces hay que poner un indicador, llegar al 10%, y después al 15%, 50%, hasta que sea el 100%. Pero estos tianguis de residuos son iniciativas de gente. O sea, no es el gobierno, no es iniciativa privada, es gente que tiene ganas de cambiar las situaciones. Entonces hay que hacerle difusión a esos espacios.
Doctora Ramírez.
Sí, completando lo que el doctor Javier nos menciona, estamos en un mundo de mercadotecnia y es hacer un alto y pensar si lo que voy a comprar realmente lo necesito y lo que voy a comprar, ¿en qué lo voy a comprar? Entonces, seguramente todos nosotros los fines de semana o algún día vamos y hacemos el mercado, el tianguis o lo que sea, es preparar mi compra y decir, bueno, ¿qué voy a comprar y en qué me lo voy a traer? Porque seguramente cuando ustedes o cuando nosotros terminamos con 10, 15, 20 bolsotas que en realidad las vamos a tirar a la basura. Entonces es hacer un acto de conciencia, comunicarlo, platicarlo y ver si lo que voy a comprar realmente lo estoy necesitando. Es muy fácil ver un plástico bonito, brilloso, de color, decir, ay, no tengo en este color para... No, o sea, realmente no se necesita. Entonces, es tener un poco de desapego, platicarlo en la familia, platicarlo con los niños y hacer esto extensivo. Pienso que la primera forma de hacerlo es pensarlo. Reflexionarlo, comunicarlo, compartirlo y generar una entre pequeña comunidad, entre los vecinos, como decía el doctor Javier, pero principalmente en la familia, ahí nace, y en la educación de los niños y en la educación de los adultos, porque también necesitamos esa educación.
Vamos a la siguiente pregunta.
Fátima Briceño de Canal 6 y Milenio, preguntarles acerca de estos cambios o supuestos cambios que hemos visto en envases, en bolsas. ¿Realmente las empresas, las grandes industrias, están haciendo un cambio en los envases en los que están ofreciendo los productos que vemos regularmente de agua, de leche, porque regularmente vemos biodegradable, ¿no? Envase biodegradable. ¿Realmente ha habido un cambio o solamente estamos viendo este anuncio para comprarlo con más confianza?
Bueno, respecto a lo biodegradable, nosotros podemos ver en los envases, en la parte posterior o en el fondo, en abajo de las botellas, por ejemplo, vemos un número que van del 1 al 7. El 1, todos tienen las flechitas estas de reciclar. Sin embargo, no todos son tan saludables. Entonces, el 1, el 2, el 4... El 5 son adecuados, el 1 es para un solo uso, depende de un solo uso, como lo que había mencionado, como los botes de agua, que en realidad es lo que más consumimos. El 3, el 5 y el 7, digo, el 3, el, el 6 y el 7, perdón, son los que tienen un poco más de peligrosidad, y es así como si tú le compras un juguete a un niño, fíjate en el número que tiene, entonces eso. Por otro lado, lo voy a poner en este sentido, sí hay un intento de las industrias de incorporar, pero también es, no tendríamos el problema tan grande si todas las industrias lo hubieran hecho ya, en pocas palabras. O sea, realmente el problema es abrumador. Y como les mencioné, hacia el 2040 va a ser tremendamente grave este problema si seguimos con esta inercia. Entonces, sí hay iniciativas, sí la industria, algunas industrias están haciendo esto, pero no hemos tenido el éxito que deberíamos de tener a estas alturas de la vida con tanto conocimiento del uso del plástico.
La siguiente pregunta. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Elizabeth Ortiz nos pregunta, ¿cómo podemos saber si los platos de Unicel que ahora ya son de color crema y que en el empaque dice que es reciclable, en realidad lo son? Y otra pregunta es si, por ejemplo, en una reunión, si usamos desechables, ¿qué más contamina? ¿Si lavar los platos y los vasos o usar Unicel?
Doctora Ramírez.
Bueno, el Unicel, o llamado hielo seco, pues es un plástico que se expande, ¿no? Contamina, claro que contamina, es mejor utilizar los platos que tenemos en casa. ¿Qué es mejor, lavarlos? Sí, lavarlos, pero no dejar la llave abierta. O sea, es decir, estoy lavando algo y tengo totalmente la llave abierta. Es tener un poco de cultura en cuanto a las prácticas del agua. Entonces, sí es adecuado tener los platos. Y, pues bueno, al terminar una fiesta simplemente podemos ver la gran cantidad de desechos que tenemos. Y entonces tomamos en un vaso y luego nos lo terminamos y se me perdió y al otro... y tomo otro, entonces cada persona en una fiesta puede utilizar hasta 5 vasos desechables o más, dependiendo, ¿no? Entonces, sí es lo más adecuado tener vasos de cristal o platos, ¿no?
Y doctor Javier García de Alba.
Complementando lo que se mencionó aquí, si nosotros utilizamos la disposición de plásticos de un solo uso, eso es lo que debemos evitar. Entonces, tratar de decir, bueno, si es un solo uso, ¿realmente lo requiero? Es muy significativo, puedo hacer un esfuerzo en tener otro tipo de acciones. El vaso, si son 100 invitados, son 500 vasos los que se van a generar en una hora o en dos horas. No vale la pena. En las reuniones, sabemos que las botellitas de agua son muy cómodas, pero tener vasos y poderlos lavar y reusar, pues debe ser ya una política, así como el cinturón, ya lo podemos hacer. Son cosas que debemos de tener de forma cultural, y el esfuerzo, es decir, tenemos que comprometernos, y va a haber un esfuerzo, y se tiene que concretar, y hacerlo en la familia. Eso es muy importante, dar el ejemplo. En las reuniones, bueno, vamos a tener que lavar, pues vamos a tener que lavar. Vamos a tener que pedirle a los invitados que se traigan su termo, pues los hacemos que traigan su termo, y que sea una política también lúdica. Hace unos días invitaron a las fiestas y dieron un premio al que traía el termo más lúdico, más bonito. Entonces son cosas que uno va creando cultura, ese es el punto, ¿no? Pero es importante señalarlo cómo se hace. Entonces, hacerlo también parte del festejo, traer el termo más vistoso, pues es parte del festejo. Así se van creando los hábitos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Nos preguntan también si tienen el dato de cuál es el porcentaje de ropa que es con plástico poliéster.
Doctora Ramírez.
¿A Bueno, ahí están las toneladas de ropa que se generan, el 42.9 toneladas de del total de plástico que se genera. Y es una industria que va, como dicen, increciendo, ¿no? O sea, cada vez más la industria de textil se basa más en el reciclado de plásticos. Justamente uno de ellos es del que está en color azul, de los envases de plásticos de un solo uso.
Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, también de Elizabeth Ortiz, de Canal 44.
Ya la última pregunta es, ¿qué opinan de la creación de la Agencia Intermunicipal de Gestión de Residuos?
Pues es un esfuerzo para crear una política integral. Miren, un poquito de historia. Desde 1764, aquí en Guadalajara, se adquirió el primer carretón de residuos. En 1827 el Ayuntamiento de Guadalajara empezó a ya dar el servicio de aseo limpio con 38 carretones. En 1906 se hizo el primero recolección de basura ya serio, y en 1994 pues sabemos lo de CAPSA, 2025 ya por fin ya no se tiene esa empresa. Entonces, que se creen este tipo de instituciones es un avance. Lo que sí hay que exigir es que esas instituciones integren a todos los grupos que podemos aportar en el manejo plural de los residuos. Es decir, la parte de industriales es muy importante, la parte académica, pero también la parte social. Que estén ahí los vecinos es fundamental para la parte que se implemente, si no nada más se quedan en políticas en papel. Entonces, las acciones reflejadas dentro y medidas con indicadores, es decir, cuánto reciclamos en Guadalajara, no pasamos del 10%, si en 3 años queremos llegar al 15%, es importante que estas instituciones las tengan y tienen que hacer mucho trabajo en equipo. Y para eso la Universidad de Guadalajara siempre ha sido una institución de puertas abiertas.
Vamos a la última pregunta, si nos dicen su nombre y su mes.
Sí, Iván Mendo de N+. Yo la verdad a la industria no le creo nada, la verdad. Sus cosas que nos presentan como biodegradables, ¿quién se va a poner a comprobar? Y recuerdo al maestro Arturo Curiel Ballesteros que me decía, ¿quieres saber cómo andas en eso? Ve juntando todos tus plastiquitos, no los saques a la basura y en un mes te darás cuenta cuánto consumes, cuánto generas de esa basura. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hacer que haya algo contundente a la sociedad? Porque vimos hace un par de años las imágenes patéticas de allá de Zapopan, donde nadaban los bomberos en un pantano de plásticos. Ayer vimos en la Ciudad de México unas inundaciones plástico. Y citada aquí la nación danesa, recuerdo que la embajadora de Dinamarca me dice, no entiendo por qué, si están las botellas de plástico en Dinamarca, se ve como dinero, y aquí lo vemos tirado. ¿Por qué falta para que tengamos esa contundencia ante la indiferencia de una industria que no nos dice qué es lo que más nos conviene, si la botella de plástico, la de vidrio, la de aluminio, en el consumo masivo de los refrescos? ¿Qué nos falta para tener esa contundencia? Es decir, ya no podemos estar tirando la basura, el plástico a las calles, ni generando este producto.
Definitivamente nos falta educación, educación, pero no solamente como persona, nos falta educación como industria, nos falta educación como gobierno, y esta educación tiene que ver con esfuerzos tomados de la mano. Definitivamente no podemos tener un esfuerzo aislado de la Secretaría de Salud, por ejemplo, que puede decir los microplásticos, etcétera, el impacto en la salud y tal. Y tampoco puede haber solamente un esfuerzo aislado de los industriales. Ellos están por ganar dinero, o sea, esa es la verdad. Sin embargo, los empresarios están para ganar, creo que ese es uno de sus esfuerzos, pero también generar valores dentro de las empresas y hacer un mano a mano con el gobierno. Ya está la legislación, como mencionaba anteriormente, o sea, ya hay normatividades, ya hay normas oficiales, está la LEGEPA, está la 010 del 2019, que al 2023 se supone que ya íbamos a tener un avance importante en ese sentido. Entonces, es ir de la mano con la industria, la empresa con el gobierno, y generar incentivos y generar un esfuerzo real que sea comprobable y que vaya de la mano también con la academia. La Universidad de Guadalajara es un factor, las universidades son un factor sumamente importante para el desarrollo no solamente científico, sino tecnológico, y el impacto en las comunidades. En la medida que veamos esto en conjunto y hacer un esfuerzo muy específico e importante, creo que podemos hacer algo mejor. Y es un esfuerzo escalonado, y a veces se necesita un poco más de una intención un poco más fuerte a que solamente quede en discursos.
Ajá. Doctor Javier.
Yo creo que una parte muy importante es si los servidores que están a cargo de esa área están capacitados. Lo digo sinceramente, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a la Secretaría de Salud, pues la gente que está al mando tiene la capacidad y también la información para llegar de frente al problema, ¿no? Y cuando vemos en los municipios, a veces la gente que está a cargo, pues vemos que es una gente que ni siquiera tiene conocimiento del área ambiental. Entonces, mucho menos el primer año se va a capacitar, el segundo más o menos va a saber, y el tercero va a querer implementar y ya se le acabó el gobierno. Y eso está sucediendo en todo México, no nada más es Jalisco. Entonces, profesionalizar los cargos, que sea gente de biología, ciencias ambientales, ingenieros ambientales, biólogos, es muy importante, y que tenga que ser normado. Es decir, que no pueda poner ahí alguien que no tenga o demostrar esas capacidades. Ese es el punto número uno. Punto número dos, hacer proyectos estratégicos de cambio cultural. Vuelvo a los ejemplos latinoamericanos. No hay que controlar el hilo negro. Ya hay soluciones y las implementaron hace 20 o 30 años y solucionaron el problema de los residuos. Curitiba, ¿qué hacía? Los lugares más pobres llevaban despensas mensuales o quincenales a la gente que llevara sus plásticos, cartón y aluminio. Yo les voy a cambiar, en Ciudad de México también lo han hecho con los tianguis, los ecos tianguis, pero es llevarlo a la gente y decir, te voy a dar un trueque por residuos, alimentos. Jalisco es de los número uno en producción de alimentos, que no podemos hacer un convenio con los que producen huevo, leche, maíz y hacer esos cambios, hortalizas, hacer esos cambios por residuos. Y después decir, bueno, los vamos a retirar en un año, pero la gente ya lo sabe hacer. Y esa gente va a buscar después a los empresarios para vendérselos y obtener recursos. Así se hizo, así se quedó en la parte latinoamericana. No veo más que personas que sean capacitadas y desarrollen esos proyectos. Y los otros, los espacios estratégicos que queden a 15 o 20 minutos de las colonias para llevar sus residuos. Y decir, te los voy a valorizar, aquí te los voy a pagar. Estamos pasando por economías difíciles después de todo lo que está pasando a nivel mundial, la pandemia, las guerras. A nadie le cae mal que le den 1,000 pesos o 500 pesos mensuales por sus residuos. Estos ecotianguis, volvemos al ejemplo, lo están haciendo ciudadanos. ¿Qué no lo podemos hacer el gobierno de conjunto? Esos son puntos que ya están hechos aquí en Jalisco y que se pueden transformar. Y la planta de residuos, que vayan y la conozcan para que vean lo difícil que es hacer el manejo de residuos, pero también lo que mencionabas tú, la transformación, la economía que se puede generar con un producto que pensamos que es basura.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que de acuerdo a la ONU este año lleva como lema sin contaminación por plásticos. Muchas gracias a los especialistas del CUDBA por acompañarnos este mediodía, a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.